Estamos de vuelta en Derechos Humanos pa' Vos, por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces.
Estamos de vuelta con muchísimo más en Derechos Humanos pa' Vos, el programa de radio de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia, CODES. Somos arroba CODESODHZ en Instagram, en X, antes Twitter, en Facebook, TikTok y Threads, y contamos también con nuestra página web www.codes.org. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó durante la sesión 55 del Consejo de Derechos Humanos su actualización oral sobre la situación de derechos humanos en Venezuela. Durante esta presentación en Ginebra, Nada Al-Nashif, alta comisionada adjunta para los derechos humanos, manifestó que las personas defensoras de derechos humanos en Venezuela siguen siendo víctimas de represión, detenciones arbitrarias y amenazas. En este sentido, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU alertó sobre la detención arbitraria de los defensores Rocío San Miguel y Javier Tarazona en Venezuela. Al tiempo, este órgano insta a las autoridades a abstenerse de adoptar el proyecto de ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales, ONGs, y afines en Venezuela. De aprobarse el denominado proyecto antisociedad, cito a Al-Nashif, incluso podría impedir la entrega de ayuda y asistencia humanitaria vital. Así pues, para hablar sobre las últimas actualizaciones de los mecanismos de la ONU relativas a Venezuela, hoy nos acompaña Ali Daniels. Él es abogado, docente y director de Acceso a la Justicia. Muy buenos días, profe Ali. Bienvenido una vez más.
Hola, un gran saludo para la gran audiencia de Derechos Humanos para Vos. Siempre es una gran alegría estar en este programa y agradezco muchísimo la invitación.
Profe, esta semana mecanismos de la ONU han rendido cuentas sobre su documentación relativa a la situación de los derechos humanos en Venezuela. ¿Puede explicarnos, grosso modo, el funcionamiento y periodicidad de estas alocuciones?
Sí, efectivamente se llevaron a cabo estos informes y generalmente esto ocurre de manera semestral. Se alterna, por lo general, un informe oral breve junto con un informe escrito en la siguiente sesión, que en este caso para respecto del alto comisionado es en junio y respecto de la misión es en septiembre, y luego se alterna con un informe oral. Entonces esa es, digamos, la rotación que hay: primero un informe oral, luego un informe y viceversa.
Ahora bien, profe, en cuanto a la actualización oral de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, ¿qué datos puede destacar en este primer documento del año?
Bueno, la actualización del Alto Comisionado que fue expuesta por la Alta Comisionada Junta, este año tiene elementos bastante distintivos de casos previos. En primer lugar, porque viene precedido por la arbitraria expulsión de el personal de la oficina del Alto Comisionado aquí en Caracas, que estaba realizando una gran labor de documentación y de escuchar a las víctimas en sus denuncias por violaciones de derechos humanos, y que por publicar un tuit que lo único que pedía era que se le respetara los derechos a Rocío San Miguel, pues lamentablemente fueron expulsados del país de una manera totalmente, no solamente arbitraria, como yo dije, sino además desproporcionada para lo que ellos habían hecho, porque simplemente estaban cumpliendo con su mandato. Entonces, ante esa situación, algunos podrían haber especulado de que la locución del alto comisionado iba a ser, digamos, diplomática, iba a omitir temas, porque están buscando regresar al país, pero no. En este caso debo decirlo con toda responsabilidad, que el informe fue bastante contundente. Hablaron de la represión, del aumento de la represión, de que efectivamente ha habido, sigue un patrón de detenciones arbitrarias, y sobre todo hicieron alusión a lo más preocupante de todo este cuadro represivo, que es el tema de las desapariciones forzadas. Hablaron ya de 18 casos de, que en lo que va de año, cosa que es un número muy grave, muy muy, muy elevado, y que muestra que se trata de un patrón, que no es algo accidental, al que además se agrega el hecho de que no ocurre solamente por horas, como era el patrón previo, sino que son desapariciones que llegan a durar días e incluso semanas. Entonces, en este sentido, el informe destaca esto y hace un llamado a que cese la represión y a que se cumplan los acuerdos de Barbados para tener elecciones libres y con respeto a la diversidad y la pluralidad de los participantes en la elección.
Profe, en relación con la preocupación manifiesta por la oficina sobre la expulsión de las 13 personas que integraban ese equipo en Venezuela, ¿qué tan perjudicial es esta decisión para el país?
Esta pregunta es muy importante porque efectivamente no es un tema que hayan votado a 13 personas del país de manera arbitraria, que ya en sí mismo es algo muy negativo y muy, muy preocupante, sino qué hacían estas personas, es decir, ustedes me dirán, bueno, pero ellas no tenían capacidad para sancionar y el gobierno si quería les hacía caso o no. Es cierto, pero creo que aquí lo más importante es que en esa oficina, pequeña como era, limitada como era, con muchas restricciones, en esa oficina podía ir una víctima de violaciones de derechos humanos y era escuchada y no era culpabilizada, no era revictimizada, no era amenazada, ni ella ni su familia. Entonces, ya solo por eso, el papel de la oficina era muy positivo, porque era el único sitio en el país donde una víctima podía acudir a hacer una denuncia por violación de derechos humanos y no sentirse intimidada por ello, y no ser objeto de amenazas ni amedrentamiento. Entonces, y por supuesto, quedaba la documentación, quedaba la denuncia como parte de el proceso de establecer que efectivamente esas violaciones ocurrieron, porque recordemos que el gobierno parte del hecho de que aquí en Venezuela esto no ocurre. Entonces, no es poca cosa que se te esté levantando la memoria histórica de lo que aquí esté pasando y que las víctimas contasen con un sitio donde se sentían protegidas y escuchadas, cosa que en Venezuela, como dije, en los órganos del poder judicial y en el sistema de justicia en general, no es la regla, sino que más bien es todo lo contrario. Entonces, en este sentido, es muy lamentable que estas personas hayan sido expulsadas, porque no hay nadie en estos momentos que pueda suplir ese papel que tenían de ser el único sitio en el país donde se escuchaba a las víctimas en un ambiente de respeto y comprensión.
Bien, es momento de hacer una breve pausa, pero a la vuelta regresamos a esta interesante entrevista con Ali Daniels, abogado, docente y director de Acceso a la Justicia, aquí en Derechos Humanos para Vos, por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM.
Ya regresa Derechos Humanos para Vos, por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces.
Pasillo 2 me invita a comprar cosas que no hacen falta y el alivio comercial, la risa falsa, y es que ya nada es igual. Me esquiva la mirada, ¿será que estamos mal? O indefensos, pasillo 2, descansa un animal, un pasajero, el invitado se queda a cenar, pero no quiero.
Yeah.
Estamos de vuelta en Derechos Humanos pa' Vos, por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces.
Ya estamos de vuelta y seguimos con muchísimo más en Derechos Humanos pa' Vos. No sin antes recordarles que, como siempre, si quieren volver a escuchar este programa o cualquier sábado que no lo puedan escuchar el sábado, tenemos la retransmisión cada domingo a las 7 a 8 de la mañana por acá mismo, por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM, donde, como les decía, cada domingo a las 7 pueden volver a escuchar la retransmisión del programa. Vamos a continuar conversando sobre las últimas actualizaciones de los mecanismos de la ONU relativas a Venezuela, como veníamos haciéndolo en el segmento anterior con Ali Daniels, quien es abogado, docente y director de Acceso a la Justicia. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, como conversábamos, presentó su actualización oral ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el que se documenta el contexto de vulneración de derechos humanos en el país. Marta Baliñas, quien es la presidenta de este mecanismo, reiteró que la estructura represiva continúa en Venezuela y funciona a través de dos modalidades dependiendo del contexto. Asimismo, la misión señaló que en el año 2024 comenzó con anuncios y acciones de parte de las autoridades venezolanas aún menos alentadoras para el respeto y ejercicio de los derechos humanos. El mecanismo destacó que los hechos ocurridos en los últimos meses en el país ponen de manifiesto los ataques del gobierno venezolano sobre un espacio cívico y democrático cada vez más frágil, como fue documentado en el anterior informe de la misión. Por otra parte, la misión de determinación de los hechos sobre Venezuela también tuvo su intervención el día miércoles. Ali, ¿qué puedes resaltar acerca de esta actualización que se hizo esta semana en relación a, bueno, como la situación de los derechos humanos en Venezuela?
Respecto al informe de la misión, bueno, también fue muy bueno en el sentido de que recordó que en la Corte Penal Internacional el caso venezolano continúa luego de la sentencia que se dictó el 1 de marzo. Además de eso, importante destacar que la misión sigue señalando que en Venezuela hay dos tipos de violencia: una violencia, digamos, no física, sino que se basa en el amedrentamiento y en el miedo, y otra ya donde la agresión y la represión pues ya tiene un papel determinante, y que indicó que efectivamente en estos últimos meses, pues esta última ha ido creciendo, ha ido aumentando, el número de detenidos políticos ha ido aumentando también, y que también el patrón de detenciones arbitrarias y desapariciones forzosas ha crecido. Entonces, en este sentido, la misión hizo este señalamiento, agregando además que está investigando a cuerpos de la Guardia Nacional involucrados en violaciones de derechos humanos en un informe que rendirá posteriormente. Entonces, en este sentido, el informe de la misión complementó lo que el alto comisionado señaló previamente.
La Misión Independiente de Determinación de Hechos alertó sobre el cierre del espacio cívico y democrático en Venezuela. ¿Cuáles casos específicamente se refiere la misión?
La Misión de Determinación de Hechos también habló efectivamente sobre el cierre del espacio cívico. El alto comisionado también hizo referencia a esta situación porque efectivamente hay una amenaza constante a las ONG, y yo quisiera además destacar el hecho de que cuando se dice ONG, para mucha gente estas letras no dicen nada, pero si a esas letras uno le dice, bueno, pero es que en realidad detrás de esas siglas hay organizaciones como la Cruz Roja, como Fe y Alegría, como el Rotary Club, como el Club de Leones, como Badán, este sitio donde se dan medicinas de alto costo para enfermedades crónicas, entonces ya la gente entiende que sí, que es algo grave, porque esas instituciones, prácticamente no hay venezolano que no haya sido tocada por ellas. Entonces ahí uno entiende que tiene que llevar el mensaje del cierre del espacio cívico en estos términos para que la gente entienda cómo todas estas acciones que se están acometiendo y que han sido denunciadas por estos órganos, como el proyecto de ley de fiscalización de ONG y otras medidas que se han tomado desde el poder, efectivamente los afectan a los ciudadanos en su vida cotidiana, y por eso es tan importante que estos pronunciamientos sobre el cierre del espacio cívico se estén realizando.
Por último, ¿de qué modo puede ayudar esta documentación y visibilización de mecanismos de la ONU, sobre todo en la coyuntura actual de Venezuela y en un año electoral, como ya sabemos?
Sí, esta pregunta es muy importante, porque efectivamente la documentación y visibilización que hacen estos mecanismos es esencial. Yo entiendo que para muchas personas, cuando escuchan estos pronunciamientos de la ONU o de órganos de protección de derechos humanos, dicen, bueno, ¿de qué sirve? El gobierno no les hace caso, y más bien lo que hacen es insultarlos y la situación continúa. Le digo, no, porque esto sí es trascendente y sí es importante, porque si esto ocurre ante la mirada atenta de la comunidad internacional y de los órganos de protección, imagínense qué ocurriría en el país si el gobierno tuviera la certeza de que esos órganos y la comunidad internacional no les importase lo que ocurre en Venezuela. ¿Qué ocurriría? Entonces, por eso es tan importante que la documentación se siga haciendo, la denuncia se siga haciendo, para que el gobierno vea que sus acciones sí tienen un eco fuera de Venezuela y sí están siendo observados por la comunidad internacional. Además de el elemento también esencial de que estas denuncias sirven para que las víctimas sean escuchadas y se deje memoria histórica de lo que está ocurriendo aquí, para que cuando haya la posibilidad de que haya justicia, eso sirva de base para las acciones que se puedan tomar en el futuro, para que las víctimas vean que la justicia se haga realidad.
Muchísimas gracias, profesor Ali, por acompañarnos esta mañana y darnos, bueno, un poco de contexto y de mayor información acerca de esta última actualización de la misión independiente de determinación de los hechos.
Bueno, agradezco mucho esta invitación y quiero dejar como mensaje final el hecho de que hay todo un tejido social donde las víctimas tienen un papel protagónico en la denuncia y documentación de las violaciones de derechos humanos, y que todo ese esfuerzo al final se ve cristalizado en hechos como los que ocurrieron ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde efectivamente las organizaciones de derechos humanos y las víctimas pusieron de manifiesto ante la Misión de Determinación de Hechos y ante la Oficina del Alto Comisionado que la situación de violencia en Venezuela se está agravando y que lamentablemente tenemos que llamarle la atención al poder para que cesen estos mecanismos de represión y que la comunidad internacional esté atenta a lo que ocurre en el país. Sigamos adelante con la firmeza de que nuestras ideas son pacíficas y queremos además que la solución a los problemas en el país se concreten en un proceso electoral donde todos los venezolanos podamos elegir libremente a quienes nos gobiernen y de este modo acabar con la crisis política, que es la base de todas las crisis que hay en el país. Salud.
Escuchábamos a Ali Daniels, quien es abogado, docente y director de Acceso a la Justicia, una asociación civil sin fines de lucro, privada e independiente, fundada en 2010 por venezolanos comprometidos con la defensa de la justicia, el Estado de Derecho, la separación de poderes, la independencia judicial, la democracia, la libertad y los derechos humanos en Venezuela. Bueno, luego de esta interesante entrevista nos vamos a ir a una pausa, pero en minutos los esperamos por aquí con más por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM.
Ya regresa Derechos Humanos pa' Vos por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces.
Se mira y se toca y no dice nada. De repente sentí algo, llegó por mi espalda, me sacudió. Voces fuertes, tan enojadas. Pañuelo en mano para alumbrar a cada mujer desaparecida, a cada muerta.
expresado con esta voz. Hoy voy a narrarlo, pañuelo en mano para nombrar a cada mujer desaparecida, a cada ausente solitaria por quien no hicimos nada. Las muertas ya no vendrán, escúchame bien, nunca volverán. Sus nombres marcaremos en tu estatua ya. Las mujeres están revelando, los hombres no saben qué hacer. Todas las fichas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer. Las mujeres están revelando, los hombres no saben qué hacer. Todas las fichas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer.
Estamos de vuelta en Derechos Humanos Pa' Vos, por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces, el ABC de tus derechos.
El 30 de marzo se celebra el Día Internacional de Cero Desechos, con la finalidad de impulsar la iniciativa de reducir los residuos y desechos sólidos en el planeta, promoviendo modalidades de producción y consumo más sostenibles. Pero ¿cuál es el origen del Día Internacional de Cero Desechos? Esta efeméride ha sido proclamada en el año 2022 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Se extiende una invitación a los Estados miembros y a la sociedad civil a crear conciencia acerca de las iniciativas de cero desechos, orientadas a lograr el desarrollo sostenible. De acuerdo a estudios y estimaciones, anualmente se desperdician unos 931 millones de toneladas de alimentos en todo el mundo. Se destaca la disposición de 14 millones de toneladas de desechos plásticos en los ecosistemas acuáticos. Se requiere el esfuerzo conjunto de las comunidades, empresas, gobiernos e instituciones para disminuir la contaminación ambiental por desechos, residuos y desperdicios. Es pertinente la ejecución de acciones enfocadas en la generación de conciencia colectiva a través de la implementación de una economía circular para proteger el medio ambiente, mejorar la seguridad alimentaria, la salud y el bienestar de las personas. Los principales objetivos de este Día Internacional son los siguientes. 1. Promover alternativas o modalidades de consumo y producción sostenibles. 2. Fomentar la transición en la sociedad hacia una economía circular. 3. Crear conciencia acerca de la contribución de las iniciativas sobre cero desechos para la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El enfoque cero desechos consiste en evitar que los residuos terminen en vertederos, incineradoras y en los océanos. Esto implica la ejecución de acciones orientadas a la reducción, reutilización y reciclaje de residuos.
Aprende de derechos con CODES.
En el ABC de tus derechos hablábamos del Día Internacional de Cero Desechos. Por eso nos preguntamos, ¿cómo puedo yo contribuir en la reducción de desechos y residuos en mi ambiente, en mi comunidad? Vamos a mostrarles aquí en Derechos Humanos Pa' Vos algunas recomendaciones orientadas a la prevención y reducción de desechos y residuos, porque todos podemos contribuir al logro de un planeta más sostenible, poniendo cada uno nuestro granito de arena, ¿verdad? ¿Y cuáles son esos granitos de arena que podemos poner para contribuir a este mejor ambiente y lograr esa meta de cero desechos? Bueno, usar botellas y vasos reutilizables para el consumo de bebidas, algo que podemos hacer. Al hacer tus compras, usar bolsas reutilizables y evitar el uso de bolsas de plástico. Adquirir productos con menos empaques o que vienen en empaques reciclables. Ver con esas dos opciones, escoger el producto con empaque reciclable. Utilizar los restos de frutas y verduras, las cáscaras de huevo, la borra de café para preparar compost orgánico, que es maravilloso para plantas, para sembrar plantas, para los jardines, cultivo de nuestros propios vegetales y así evitar el consumo de vegetales cuyo cultivo haya sido utilizado, hayan sido utilizados fertilizantes de origen industrial. Bueno, evitar el uso de contenedores, de vasos de café, cubiertos, servilletas, pitillos desechables. Tratar de, bueno, que en el lugar de trabajo tener un juego de cubiertos, un vaso, un bol, una taza que se pueda lavar y reutilizar. Hay pitillos de metal reutilizables también que incluso, bueno, se pueden lavar y bueno, y así menos plástico para el planeta. Adquirir productos en mercados de productores locales y a granel y así reducir el uso de empaques. También disminuir el consumo de papel a través de correo, facturas, revistas. Solicitar que nos envíen nuestras facturas al correo en lugar de impresas, utilizar suscripciones digitales que ofrecen los periódicos, las revistas y editoriales de libros. Son algunas de las recomendaciones que desde acá, desde Derechos Humanos para Vos, les damos para contribuir en la reducción de desechos y residuos. Ya con estas recomendaciones ha llegado el momento de despedirnos, no sin antes agradecer la presencia de Ali Daniels, director de la organización Acceso a la Justicia, por habernos acompañado esta mañana en esa interesante entrevista que le hicimos. Tras los micrófonos, como todos los sábados, estuvimos acompañándoles a Adriana González, certificado de locución 49.286, Héctor Brito y quien les habla, María Alejandra Sánchez. En la producción general, Winston León. En la coordinación de servicios informativos, Jesús Villalobos. Y en la dirección de Radio Fe y Alegría Maracaibo, Iranía Costas. Les recordamos, como siempre, nuestras redes sociales, donde pueden seguirnos en @codes, @codhz en Instagram, en X, en Facebook, en TikToks y en Threads, así como consultar nuestra página web en www.codes.org. Sintonízanos en la próxima edición de Derechos Humanos para Vos por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM todos los sábados a partir de las 9 de la mañana y la retransmisión los domingos a partir de las 7 de la mañana. Ahí los esperamos para hablar de derechos humanos.
Tres vueltas al mundo tratando de olvidar. Y pinté besos sobre los suyos, no los logré tapar. Dime qué hago si estás en todos lados. Tú eres ese clavo que no logré sacar. Me voy de viaje, termino por tu calle. Es que mis pies no saben llegar a otro lugar. Dicen que todos los caminos nos llevan a un mismo destino. Llevan a Roma, llevan a Roma. Pero por más que me desvío, sé que el final de mi camino no llega a Roma, me lleva hasta ti. Yo te he ahogado en millones de copas, siempre sales a flotar. Me he tatuado los nombres de otras, pero el tuyo duele más. qué hago si estás en todos lados. Tú eres ese clavo que no logré sacar. Me voy de viaje y termino por tu calle. Es que mis pies no saben llegar a otro lugar. Dicen que todos los caminos nos llevan a un mismo destino. Llevan a Roma, llevan a Roma. Pero por más que me desvío, sé que el final de mi camino no llega a Roma, me lleva hasta ti. Clavo que no logré sacar. Me voy de viaje y termino por tu calle. Es que mis pies no saben llegar a otro lugar.